COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El 13% de los niños que nacen en el materno son prematuros, nacen antes de las 37 semanas de gestación. En lo que llevamos de año, de 2020, han nacido allí más de 400 bebés prematuros. Es uno de los tres centros sanitarios españoles que atiende cada año a más recién nacidos que pesan menos de 1,5 kilos. Hoy es el Día Mundial del Niño Prematuro y enseguida vamos a conocer qué supone para una familia que su pequeño nazca antes de tiempo. Muy buenas tardes, es martes 17 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de esta historia, tercer brote de coronavirus en el hospital Carlos Haya. Carmen Cerván, buenas tardes.
Al regional de Málaga, el tercero, como dices, en este centro sanitario. Se han hecho pruebas a 89 profesionales del servicio de cirugía digestiva y se han detectado 6 casos positivos. Dicen desde el hospital que por ahora se desconoce cuál es el foco de este brote, que dicen que ya está controlado y que no hay ningún profesional ingresado, que tampoco se ha visto alterada la actividad asistencial. Tercer brote que se une a los dos detectados hace semanas, uno en un grupo de profesionales de enfermería y otro foco en el área de hospitalización. Y del Hospital Regional de Carlos Haya nos vamos a otro hospital precisamente de ese grupo hospitalario, al materno, donde nacen niños, el 13% de los niños son prematuros. Nacen antes, por tanto, de las 37 semanas de gestación. En lo que llevamos de 2020, han nacido allí más de 400 bebés prematuros. Hablamos de uno de los tres centros sanitarios españoles que atiende cada año a más recién nacidos que pesan menos de 1,5 kilos. Hoy es el Día Mundial del Niño Prematuro.
Isabel Mora es la supervisora de la unidad de neonatología del Hospital Regional de Málaga. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué tipo de patologías nacen los bebés prematuros?
Bueno, pues como bien indica su palabra, pues nace con su patología propia de la prematuridad. Y luego es verdad que pueden nacer otra serie de recién nacidos con patologías asociadas como cardiopatía, malformaciones, ¿vale?
En todo caso, un bebé prematuro, doctora, puede acabar superando todas esas complicaciones que supone llegar al mundo antes de tiempo y puede ser en el futuro una persona completamente sana, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada día se está reduciendo la morbilidad de los recién nacidos prematuros gracias a los avances tecnológicos que tenemos y gracias al abordaje pues con serie de medicación y de, como digo, avances tecnológicos que están haciendo que la morbilidad disminuya y puedan tener un pronóstico mejor en un futuro.
Isabel, decíamos que lo que va de año en el materno han nacido más de 400 bebés prematuros. En este año de pandemia, ¿cómo está siendo el día a día en la unidad de neonatología? ¿De qué forma os condiciona a vosotros, a los profesionales y también a los padres?
Bueno, pues la verdad es que en el inicio de la pandemia hubo mucho miedo, como en todas las unidades y a nivel mundial, ¿no? Entonces, es verdad que condicionó un poco nuestra relación con los recién nacidos, porque temíamos por ellos, ya no era por nosotros, sino que temíamos contagiarlos a ellos. Luego, conforme iban evolucionando los días, porque no hizo falta mucho, para entender que tomando unas medidas apropiadas de prevención, pues los teníamos perfectamente protegidos a ellos. Luego también los profesionales pues ya empezamos a implantar medidas de prevención comunitaria, ¿no?, con respecto a las familias, tal y como se ha ido viendo conforme ha ido avanzando la pandemia, como por ejemplo la instauración del uso de mascarilla por parte de toda la población, porque por ejemplo el tema higiene de manos en nuestra unidad es que es fundamental. Entonces eso ya era una pata de todas las medidas preventivas que teníamos solventadas, ¿no?, porque está todo el mundo muy adiestrado. Y entonces se fue generando un clima de seguridad y fuimos llegando a continuar con nuestra rutina habitual, excepto por la necesidad de reducir el flujo de personas entrando y saliendo a la unidad y el flujo de personas en el hospital, con lo que le pedíamos a las familias que, bueno, pues que viniese solamente uno de los progenitores a la unidad en el momento dado del día. Luego se podían intercambiar para que pudiesen ver a sus hijos, ¿no?, como es normal y es lo natural.
Supongo que ante tanta incertidumbre y unos padres que acaban de ver nacer a un bebé muy pequeño, mucho antes de lo previsto, con la fragilidad que eso supone, me imagino que, bueno, en todo este contexto, a ellos les preocupará de una forma excepcional que el bebé se pueda contagiar de coronavirus.
Sí, en un primer momento, por supuesto, como comentamos, había mucho miedo. Los padres venían con guantes desde la calle, si no nos lo pedían en la unidad, y bueno, pues lo que hicimos fue educarlos, sobre todo explicarles mucho, hacer mucha educación para la salud, explicándoles, pues bueno, las vías de transmisión del virus y demostrarles que estaban en un entorno seguro. Y conforme iban pasando los días, pues claro, ellos veían que no saltaba ninguna alerta dentro de la unidad, de ningún contagio, de ningún recién nacido. Entonces se generó un clima de completa tranquilidad.
Estamos hablando con Isabel Mora, supervisora de la unidad de neonatología del Hospital Regional de Málaga. Isabel, para ti, para tus compañeros, cuidar de esos niños tan pequeños, tan frágiles, en su día a día, en vuestro día a día, desde fuera, dais la sensación de que sois personas especiales, con una sensibilidad especial. ¿Tú llegas a casa y consigues desconectar de ese pequeño que acaba de entrar en la unidad o le sigues dando vuelta a su carita, a su problema y a cómo ayudar a esa familia?
Pues mira, lo normal, lo que se supone que tendría que contestarte es que desconecto, pero es que eso no es la realidad. La realidad es que todos los profesionales que estamos implicados en el cuidado de los cuidados al inicio de la vida, como me gusta a mí llamarle, nos implicamos tanto que seguimos dándole vuelta a ese niño que no hemos dejado en la unidad y a esa familia, porque hay veces que francamente las historias te llegan al alma. Todos los niños tienen una historia que te llega al alma, pero indiscutiblemente ese que te dejas en estado crítico, ese que te preocupa algo, que te has ido sin que te terminase de gustar algo, ese te lo llevas a casa.
Para conmemorar el Día Mundial del Niño Prematuro, el Hospital Regional de Málaga organizó un concurso de dibujos y de relatos para dar visibilidad a esta realidad, ¿no? Uno de esos relatos ganadores, el que se ha llevado el segundo premio, se titula 23 más 4, la suma más complicada de mi vida. Este es un fragmento.
Mi cabeza recuerda 23 más 4, aparentemente una suma de primaria. Como primario es el instinto de supervivencia. Como primario es el instinto de protección. Como inherente a la vida de una madre es el amor por sus hijos.
La autora de ese relato es Estíbaliz Bueno, es una mamá de un bebé que nació a los 5 meses de gestación. Estíbaliz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos tenemos que situar en diciembre del año 2018 para conocer tu historia. Estás embarazada, tu bebé nace mucho antes de lo previsto, con 5 meses de gestación, con un peso de 576 gramos. ¿Qué sensaciones recuerdas de aquel momento tan complicado?
Pues muchísimo miedo, mucha incertidumbre, miedo por mi vida, miedo por la vida de mi hijo, pero sobre todo la incertidumbre de qué pasaría, de qué iba a pasar, porque era hasta ese momento muy incierto, tanto para los médicos como para mí misma.
Después de un mes de ingreso, tú te marchas a casa, pero tu pequeño se queda allí con profesionales como Isabel. ¿Cómo fueron aquellos 137 días con tu bebé ingresado en la unidad de neonatología? ¿Qué mensaje le podrías dar a esos padres, abuelos, tíos, familiares de pequeños que se encuentren ahora mismo allí?
Pues yo les diría que la sensación en todo momento es de, bueno, pues de miedo, de incertidumbre, pero yo puedo decir que la historia de mi hijo ha sido algo pues que afortunadamente ha terminado muy, muy bien. Pero por eso pienso que durante ese camino uno siempre tiene que tener la esperanza y la fe e intentar cada día pues ver los avances que se van haciendo. Ver todos esos pequeños avances, considerarse, que en ese momento tú no lo ves, de verdad, pero considerarse afortunados de tener el regalo de ver el milagro de la vida delante tuya, que no es más que al final eso, tu barriga, tu vientre se traslada a esa incubadora que le da ese calor y los profesionales le dan todos los cuidados que tu cuerpo le estaba proporcionando y al final, pues en la mayoría de los casos, afortunadamente, ese milagro se produce.
Estíbaliz, todo eso que cuentas forma parte ya del recuerdo de la historia de tu vida y de la de tu hijo. Han pasado 2 años desde que nació tu bebé. ¿Cómo está él hoy?
Pues yo tengo la sensación de que vivo en una lotería, porque yo para mí ha sido el premio más grande y la recompensa más grande que he tenido nunca. Mi hijo ahora mismo va a cumplir 2 años en enero, cumple 2 años. Él a día de hoy neurológicamente está muy bien, de hecho todos los médicos están muy sorprendidos de todos los avances que ha ido haciendo. Entonces, neurológicamente está muy bien, él ya está empezando a andar, él está empezando a decir sus primeros balbuceos, sus primeras pequeñas sílabas, porque es verdad que palabras no dice, pero va diciendo sílabas. Y luego, excepto la típica retinopatía del prematuro, que todavía está en revisión, de lo demás tiene el alta. Entonces, pienso que para haber sido un niño 5 mesinos, un 23 semanas más 4, todos los problemas que ha tenido, que no han sido pocos, porque además él, después de haber pasado lo primero más grave, que todavía arrastra, que es su inmadurez del pulmón, él tuvo una sepsis muy grande, de la cual se pensaba que podría no salir, porque estuvo crítico. Pero gracias a la medicina, a los avances, y bueno, y en este caso nosotros también ponemos nuestra parte en la fe, pues aquí está Einar. Es que es un vikingo.
Estíbaliz, ¿y cómo se llama ese vikingo?
Einar.
Einar. Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Niño Prematuro y queríamos conocer la historia de Einar, de Estíbaliz y también el trabajo de Isabel Mora. Ella es supervisora de la unidad de neonatología del Hospital Regional de Málaga. Isabel, Estíbaliz, gracias por contarnos vuestra historia y vuestro trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, afortunadamente hay otras cosas que contar, aparte de este día, que sí que queríamos recordar lo que hoy se conmemora y pues la situación que tienen muchas familias, ¿no? Esos pequeños que nacen antes de tiempo. Pero hay más cosas que contar.
Pues sí, de la intensa crónica de sucesos que tenemos en este martes. Han detenido a un hombre por apuñalar a su padre en el glúteo y al amigo por ayudar en el ataque. Ha sido detenido, por tanto, también el amigo de este hombre que apuñaló a su padre. Por otro lado, han detenido a 26 personas, miembros de 5 organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana en la comarca de Antequera. Es la llamada Operación Greenland, que ha desarrollado la Guardia Civil con 15 registros en domicilios, naves y fincas. Han intervenido 1.600 plantas de marihuana, 33 kilos de cogollos, 300 gramos de hachís y casi 200 comprimidos de Ritrovil, que es una sustancia que se utiliza para adulterar la droga. Y otra operación, en este caso de la Policía Nacional, 14 detenidos por estafar a Hacienda 4 millones de euros con productos de droguería y bebidas que vendían en la provincia. La operación comenzó hace 1 año y medio, cuando en un control rutinario los agentes descubrieron a un hombre que llevaba en su coche una gran cantidad de sellos de distintas empresas y que no dio una explicación convincente. Comenzaron a tirar del hilo y los agentes llegaron a una trama que se dedicaba a comprar productos a empresas de la Unión Europea y venderlos aquí en España, eludiendo el pago del IVA. Además, al no pagar ese impuesto, podían vender los productos más baratos que la competencia, haciendo, por tanto, una competencia desleal. Una operación que ha terminado, como decimos, con 14 personas detenidas.
Intensa también la página de sucesos. En todo caso, a la espera de los datos actualizados de la pandemia en Málaga, vamos a recordar las últimas cifras. Carmen, que nos deja aquí en Málaga la pandemia.
Hay que decir que la última jornada, con los datos que tenemos a esta hora, es que no ha habido fallecidos por coronavirus. Sí que ha habido 191 nuevos positivos y 9 ingresos más. En total, 389 pacientes con coronavirus, de los que 56 están graves, están hospitalizados en la UCI.
Desde que arrancamos la temporada en el mes de septiembre, escribimos cada día el diario del coronavirus. El doctor César Ramírez nos explica, nos ayuda a entender aspectos que desconocemos o enfoques que es que ni habríamos llegado a pensar. Por ejemplo, ¿tiene alguna vinculación o una mayor infección una raza concreta? Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿existe alguna etnia más proclive a ser infectado por el coronavirus?
Pues en efecto, Mónica, sí que existen. Y sí que la raza parece que tiene un papel que jugar en la infección o no infección y en la gravedad de la misma. Ya se habían publicado diversos estudios sobre el tema, pero una nueva investigación reciente respalda la hipótesis de que las personas de raza negra y asiática presentan una mayor probabilidad de contagiarse de coronavirus. Así lo han comprobado científicos de las universidades de Leicester y Nottingham en un metaanálisis, una revisión sistemática realizada a partir de los datos obtenidos de 50 estudios que han registrado los casos clínicos de ni más ni menos que 19 millones de pacientes, cuyas conclusiones han sido publicadas en la revista médica de Lancet. Insisto, en un tipo de trabajo científico que es el que más alto nivel de evidencia y fiabilidad otorga en investigación. El documento en sus conclusiones revela que las personas de etnia negra, asiática e hispana poseen un mayor riesgo de infección por COVID-19 en comparación con las personas de raza blanca. A su vez, como añadido, los asiáticos tienen más posibilidades de requerir ingresos hospitalarios y de fallecer en unidades de cuidado intensivo. En concreto, la investigación precisa que los pacientes negros presentan el doble de probabilidad de contraer el virus, mientras que en el caso de los asiáticos el incremento de este riesgo es de 1.5. Eso sí, los científicos aclaran que el motivo de este aumento no se debe tanto a aspectos genéticos de la raza en sí, sino a causas socioeconómicas. En este sentido, factores como un estatus socioeconómico bajo, la convivencia en hogares hacinados donde medidas como la distancia interpersonal resultan complicadas, o la imposibilidad de teletrabajar son responsables de que exista un mayor riesgo de infección entre estas personas. Así, estos hallazgos son de vital importancia en el terreno de la salud pública para informar sobre las diferentes intervenciones con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad entre los grupos de minorías étnicas. ¿Y cuáles podrían ser estas intervenciones? Pues aquellas basadas en minimizar el riesgo de la exposición de minorías étnicas marginales al coronavirus, facilitando el acceso a tiempo a los recursos sanitarios y centrando el objetivo en la lucha contra las injusticias como la exclusión social o el racismo estructural. Y eso, en nuestra sociedad de cada día, también está al alcance de las manos de las autoridades sanitarias.
Pues mucho trabajo tienen las autoridades sanitarias por delante. Doctor César Ramírez, gracias por contarnos, por leernos un día más ese diario que está escribiendo. Gracias.
Hasta mañana.
Gracias. Por cierto, le quiero recordar a los oyentes que está en marcha la gran recogida virtual de alimentos de Bancosol. Los bancos de alimentos de este país nos necesitan más que nunca y el de Málaga especialmente. Ya asisten aquí en Málaga más de 50.000 personas, en la provincia de Málaga, personas, familias que necesitan ayuda para la alimentación diaria. Este año no vas a encontrar voluntarios en tu supermercado de cabecera, en tu supermercado del barrio, pues la pandemia lo ha cambiado todo. Por seguridad sanitaria, pues no van a estar esos voluntarios, pero sí vas a poder hacer tu donativo. Por ejemplo, cuando llegues a la caja a pagar tu compra, pues a la cajera o al señor que te atiende le dices, oye, que quiero hacer este donativo, incluir este donativo para Bancosol, ayudar en esa gran recogida virtual de alimentos. ¿Que no? Pues a través de internet, lo puedes hacer a través de la página web de Bancosol o de granrecogidadealimentos.org, donde puedes hacer tu donativo en la provincia incluso que quieras, ¿eh? Si lo haces a través de granrecogidadealimentos.org, te va preguntando dónde quieres hacerlo. Si en el Banco de Alimentos de Mallorca, de Valencia, o en el de aquí, de Málaga, Costa del Sol. En fin, pues que no te olvides, hace falta más que nunca la ayuda de todos. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Por delante tenemos una jornada de cielos despejados. Esta tarde puede que vayan aumentando las nubes, sobre todo en la franja litoral. Ya nos explicaba ayer el hombre del tiempo que conforme fuera pasando esa semana, las temperaturas se iban a ir bajando. Ayer, por ejemplo, en la capital, en el Valle del Guadalhorce y también en municipios de la Costa del Sol Occidental como Benavís o en Estepona, se llegaron a superar los 28 grados de máxima. Hoy van a bajar un poquito, pero vamos, estamos hablando de unos 24 grados de máxima que se esperan en Vélez, Málaga, y de 23 prácticamente en el resto de la provincia de Málaga. Poco a poco irán bajando esas temperaturas máximas hasta que en el fin de semana pues nos situemos en los 19 grados, algo un poquito más acorde con esta fecha, que ya nos explicaba ayer José María Sánchez Laulel, director del Centro Meteorológico de Málaga, que él no recordaba en todos sus años de experiencia pues estas temperaturas tan altísimas más allá de un 10 de noviembre, y es que estamos ya a 17 de noviembre. Así que, aunque nos encanten los días preciosos y maravillosos y cálidos de noviembre en Málaga, no es una buena noticia, no es buena para nadie, ni para animales, ni para el campo, ni para nosotros, en fin. Pausa para publicidad, que ahora te contamos otra cosa.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas.
Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Era en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la llegada de la Navidad, nuestros buenos sentimientos se ponen a flor de piel. Y en la situación tan complicada la que estamos viviendo y vamos a vivir este año, bueno, pues todavía más. Hoy te queremos contar una iniciativa solidaria que pone en marcha el grupo empresarial Top Digital. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues te cuento a ti y a los oyentes. El objetivo de esta campaña es que todos los malagueños disfruten de una cena de Navidad. Bueno, todos, los más necesitados, las familias con falta de recursos. La idea es proporcionarles cheques, comida, a través de Cáritas, un dinero que saldrá, fíjate, de la donación, del presupuesto de las comidas de empresa que no podrá organizar este año el grupo Top Digital, valorado en 5.000 euros. A esto hay que sumar el 1% de la facturación del grupo y la campaña con el hashtag Esta Navidad Todos Cenamos para todo el que quiera sumarse.
El director de Cáritas es Francisco José Sánchez. Francisco José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bonita y qué necesaria la iniciativa de Top Digital, ¿verdad?
Bueno, es una iniciativa bonita, necesaria y además creativa, ¿no? Es un modo también de compartir en un momento de mucha necesidad y de hacerlo también desde mucha generosidad por parte de la empresa, en este caso Top Digital, o del grupo de empresa Top Digital y de todos sus miembros, ¿no? Porque han querido destinar lo que tenían previsto para la cena, pues para la colaboración de Cáritas. Es una iniciativa que yo creo que a una empresa seguramente le va a llamar la atención.
Habrá más personas, ¿verdad?, por vuestra experiencia, que este año lo van a pasar mal en Navidad, ¿no?
Bueno, hay muchas personas que lo están pasando mal antes del comienzo de la crisis, pero sobre todo a partir de marzo, con la situación de la pandemia, de una crisis sanitaria que tiene unas consecuencias sociales tremendas, ¿no? Y donde Cáritas pues ha visto incrementado de manera exponencial las atenciones y las personas que acuden a pedir ayuda. Una de cada cuatro personas que acuden ahora a pedir ayuda a Cáritas nunca había venido a pedir ayuda y nunca pensó que iba a pedir ayuda a Cáritas, ¿no? Y eso también pues significa que la pobreza con esta crisis sanitaria pues está teniendo unas dramáticas consecuencias a nivel laboral, a nivel de derechos básicos de las personas, y Cáritas como iglesia pues intenta ayudar en la medida de su posibilidad.
Francisco José, volviendo a la campaña, ¿cómo vais a gestionar esas donaciones y a cuántas personas creéis que va a llegar esa ayuda?
Bueno, estas iniciativas de empresa, y en este caso del Grupo Top Digital, el Grupo Empresarial Top Digital, van fundamentalmente a las ayudas directas que Cáritas parroquiales de la diócesis vienen destinando diariamente en sus acogidas y atención particular a familias y personas. Es decir, es un dinero que íntegramente va destinado a las ayudas efectivas en materia de necesidades básicas, de pago de suministro, de pago de vivienda, en cosas muy urgentes donde nos estamos viendo desbordado, en parte porque ha crecido de manera rápida en estos meses esa demanda. Sí que es verdad que en los inicios de la crisis la demanda por vino, sobre todo en cuestión del derecho a la alimentación, a la subsistencia, y ahora pues está más orientada a todo lo que son suministros también y pagos de vivienda. Pues este dinero destinado por el Grupo Empresarial Codificar irá íntegramente destinado a las ayudas efectivas y concretas que las cáritas parroquiales están destinando familias y personas que acuden a las parroquias a pedir ayuda en este momento.
Entiendo por lo que dices que en esta ocasión ese dinero no será para comprar productos de necesidad básica para esas familias, sino más bien para todo lo que tú acabas de comentar, tema de vivienda, pago de luz, etcétera, ¿no? Siendo la Navidad una fecha tan importante, ¿en algún momento se ha pensado que haya algún detallito para esas familias que de alguna manera les haga pasar un poco más felices de esas fechas?
Bueno, generalmente las caritas vienen desde siempre pues teniendo especial atención en esta fecha. Porque también en esta fecha es donde también solemos, Pedro, ser más generosos. Nos gustaría que esa generosidad no solamente fuese ahora, ¿no? Sino que esa ola de generosidad continuara después de la Navidad. Pero es también ahora donde de manera más especial, ¿no? Pues también las caritas se vuelcan en las circunstancias de muchas familias que se han visto pues, en una situación que no esperaban verse, o en muchas familias que vivían o sobrevivían al día y que de manera repentina pues se han visto abocadas a tener que acudir a pues a una parroquia a solicitar ayuda. En este caso sí que es verdad que la Navidad va a ser un tiempo especial este año por un acontecimiento único, que es la pandemia, lo va a hacer distinto, pero esta ayuda va a poder también ayudar a un buen grupo de familias y personas a vivirla de otro modo.
Pues una de cada cuatro personas que acude ahora a Cáritas nunca pensó que tendría que hacerlo, que pedir ayuda a esta organización. Bueno, pues es una realidad que día a día estamos contando en este programa. Ojalá se sumaran, ¿verdad, Francisco José? Muchas empresas, que hay muchos empresarios que lo están pasando mal, hay otros que no le van mal las cosas y como es el caso de Top Digital ha querido poner en marcha esta iniciativa solidaria. Ojalá se sumaran muchos más, ¿verdad?
Sí, ojalá. Es verdad que el mundo empresarial se está volcando desde el comienzo de la crisis y, bueno, pues creemos que también esta iniciativa tan bonita, tan especial y tan generosa, pues también suscite otras colaboraciones de la empresa.
Francisco José Sánchez, gracias por atendernos. Ánimo con todo el trabajo. Gracias.
Gracias a vosotros. Sí.
Que tu cuerpo en mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo en mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres
Pedro, ya sabes que tenemos el nombre del ganador del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
Sí, y estoy llorando por las esquinas.
Porque tú no eres ni nadie de tu familia, si ya te lo vengo diciendo, nadie, que no podéis participar.
Nadie. ¡Qué horror! Bueno, ¡qué chasco me he llevado!
Ahora voy a dar el nombre para generar un poquito de misterio. Simplemente a las 4:30, buenas tardes Málaga. Hoy, algo especial.
Pues mira, algo especial. Vamos a hablar con el director general de Seniors Residencias, teniendo en cuenta la situación que están pasando las residencias de ancianos en nuestra capital y provincia. Bueno, en todos sitios, pero en nuestra capital y provincia. Vamos a conocer de primera mano cómo están luchando contra la pandemia y contra la seguridad de nuestros mayores en estas residencias. Y, por cierto, en estos tiempos de pandemia la gente agudiza el ingenio. Bueno, pues nos vamos a ir a Fuengirola para que nos cuenten algo que están haciendo allí con huertos urbanos para mayores en la ciudad. 36 huertos urbanos se han entregado a los mayores de la ciudad para que cultiven allí, pues ya sabes, pepinos, tomate, lechuga, habichuela, las cosas que se cultivan en los huertos. Luego lo cuento.
Venga, a las 4:30. Gracias, Pedro. Bueno, adiós, estamos encantados de que hayáis participado con nosotros. De hecho, nos planteamos poner en marcha un segundo concurso. Eso te lo voy a explicar en breve, en los próximos días. De todos los que han participado, todas las personas que han participado en el concurso puesto en marcha en nuestra web, en cope.es/Málaga, han acertado las 7 preguntas de forma correcta, 1 de cada 3 oyentes. 1 de cada 3 han acertado. Y entre todos esos que han acertado, hemos hecho un sorteo. Y el ganador es
Carlos Asensio González. Enhorabuena, Carlos Asensio González. Así que te hemos enviado un correo, por si estás escuchando la radio ahora. Un correo, esperamos tu respuesta para explicarte todo de cómo se organiza esa cena, ese almuerzo en Los Mellizos, valorada en 100 euros gracias a M Cocina y Armarios. Así que enhorabuena. Boletín de noticias en la 1 de la tarde. Ahora volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía para ti.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas da un toque de atención a España por los homenajes a etarras. Son esas celebraciones que se siguen repitiendo en muchos pueblos del País Vasco, donde los asesinos de ETA son recibidos como auténticos héroes. También hemos visto homenajes cuando un etarra fallece. Lo denuncian permanentemente las víctimas. Y ahora llega la condena del Parlamento Europeo. La Comisión de Libertades ha pedido a las instituciones españolas que trabajen para evitar este tipo de actos que considera humillantes para las víctimas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es un paso importante del Parlamento Europeo en su rechazo a los homenajes a etarras que han tenido y tienen lugar en España. En un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en nuestro país, se pide a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de homenajes que son una humillación para las víctimas. Según el colectivo de las víctimas del terrorismo, en lo que llevamos de año han tenido lugar más de 124 homenajes a etarras. El Parlamento Europeo ratificará en pleno su petición de poner fin a este tipo de actos el próximo mes de diciembre.
En Herrera en COPE acabamos de hablar con un español que vive en Oklahoma, en Estados Unidos, y que ha recibido ya la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Se llama Miquel Fernández y es uno de los 43.000 voluntarios que ha participado en la última fase del ensayo. Sobre las dudas que tienen muchos españoles a ponerse la vacuna cuando salga, Miquel ha dicho que no hay que tener miedo porque, por su propia experiencia, los efectos secundarios van a ser anecdóticos.
Al día siguiente de la primera dosis, por la tarde, fiebre, dolor muscular, como si hubiese cogido la gripe en ese momento, pero nada, cuestión de 5 horas y ya estaba perfectamente. Y la segunda dosis fue esa misma tarde de recibir la dosis, pues más o menos los mismos síntomas. Menos fiebre, un poco más de dolor o bastante más dolor en realidad, pero también cuestión de horas.
En Mallorca, la policía ha cerrado el poblado de Sombaña, el conocido como supermercado de la droga, hasta que sus vecinos entreguen a un delincuente que podría estar escondido en este asentamiento chabolista de las afueras de Palma. Varios policías fueron agredidos por casi 100 personas cuando intentaron detenerle. Mallorca, Cristina Requena.
El individuo que consiguió huir después de que los vecinos del poblado chabolista salieran en su ayuda es el nieto de La Paca, una de las narcotraficantes más conocidas de España. Los 4 agentes iban a detenerlo, ya que tiene varias órdenes de búsqueda e ingreso en prisión. Con sus gritos alertó a la multitud de residentes que comenzaron a rodear a los agentes, les lanzaron todo tipo de objetos y les agredieron. El considerado supermercado de la droga permanecerá cerrado durante varias semanas. Todos los vehículos y personas serán controlados por la Policía Nacional. Y es que el nieto de La Paca podría estar escondido en el poblado y se pretende capturarlo.
El virus baja los límites salariales de los clubes de fútbol, José Luis Corrochano.
La Liga está informando a esta hora sobre los límites salariales de los equipos de primera y de segunda división para esta temporada y es evidente que el coronavirus afecta a los grandes números. Cuéntanos, Santi Duque.
Llama la atención sobre todo, Corro, el descenso de los límites en el Real Madrid y en el Barcelona. El de los blancos baja en 173 millones, se queda en 468, y el del Barcelona baja en 273 millones, se queda en 382. Javier Tebas ha querido destacar la responsabilidad de los clubes del fútbol español, que en el mercado de verano de la presente temporada han gastado un 66% menos que la pasada. Además, el presidente ha dicho que su preocupación del 1 al 10 respecto a la situación provocada por el COVID es de un 8, pero que es optimista porque están aplicando las estrategias adecuadas.
La cita del día es a las 9 menos cuarto, España-Alemania, en la Cartuja, en Sevilla. Necesitamos ganar para clasificarnos para la final a 4 de la Liga de Naciones. Además, hay un España-Israel de la Sub-21 que se juega a las 7 menos cuarto en Marbella.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se la ha jugado un misionero español para lograr que fuesen liberadas varias personas injustamente detenidas en Etiopía.
Pues este sacerdote es de la diócesis de Getafe, se llama Paul Schneider y está al frente de dos misiones en ese país, en Etiopía. Hace pocos días tuvo que trasladarse urgentemente a la localidad de Debiti, de mayoría musulmana, donde habían sido detenidos un catequista y dos parejas de recién casados acusados de querer hacerse cristianos siendo musulmanes. Paul se dirigió al administrador del pueblo y sus soldados, a los que preguntó qué delito habían cometido los jóvenes y si no había libertad en Etiopía para que cada uno pueda elegir su religión. También les advirtió que si no eran liberados, lo denunciaría a sus superiores. La acción de este sacerdote surtió efecto porque a las pocas horas los cinco fueron puestos en libertad. Pero es una historia que tiene mucha tela. La vamos a contar entera dentro de media horita en El Espejo.
Gracias, José Luis. Acaba de empezar Mediodía COPE. Te acompañamos hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. MUBAC Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre MUBAC Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, esto es, ya sabes, tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Noticias de última hora. Acaba de anunciar la Liga el presupuesto, el límite salarial, el dinero que se pueden gastar los clubes en fichajes, ¿no? Bueno, pues el Málaga ha caído al último lugar. El Málaga solo tiene 3,6 millones de euros, pero es verdad, como se suele decir, que el dinero te da la felicidad, pero evidentemente no te lo da todo. Pero con este límite tan pequeño, y que a diferencia de otros clubes, por ejemplo el Español tiene 45, el Málaga es octavo con 18 puntos. Así que esto ya se sabía y es un gran trabajo el que está haciendo el Málaga. Con muy poquito dinero está haciendo un buen equipo. Lo deportivo, el Málaga ha vuelto ya al trabajo con la novedad de Calle Quintana, que ya está entre los jugadores recuperados. Y la gran noticia que hoy hablaremos es sobre lo que ayer era noticia. Es un golpe casi definitivo para la familia Altani, ¿no? La jueza les ha embargado todas sus acciones y ve insuficiente la fianza de llegar a los 8,5 millones de euros. Le embargan todas las acciones y todo lo que tenga a su nombre en España, que son dos Mercedes, una moto y casi 23.000 euros en cuentas españolas, en el Santander y en la Caixa. El resto, evidentemente, estará dentro de las acciones. Hoy hablaremos largo y tendido de esa noticia, porque es una noticia de impacto para el futuro inmediato del Málaga en lo positivo. Y el Unicaja de Málaga va a viajar a Puerto Rico. Finalmente se va a poder jugar el partido mañana a partir de las 7 de la tarde. Como saben, a partir de las 3, Mónica, estas y otras noticias de interés.
Pues a partir de las 3 estaremos ahí. Por cierto, Javi, no sé si sabes que Alabardero Catering organiza un gran surtido de arroces,
sí,
hasta 9 recetas diferentes este jueves.
Yo soy
arrocero. Tú eres arrocero, ¿no?
Sí, señor.
Pues es el jueves la cita, ¿eh?
Vaya, pues ahí estaremos. Te pido permiso para no estar en el programa y comerme ahí un platito de arroz, hombre.
Pues venga, va a haber aperitivos, entrantes, postres. Es un evento en la Hacienda del Álamo. Anda, que no es buen sitio,
sí,
ese. Qué bonito, ¿verdad?
Bonito.
Javi Bautista, apunta el teléfono para reservar tu plaza. 620.
Sí.
30-46-00.
Pues
620-30-46-00.
Hay que ir allí.
El jueves nos vemos. Gracias,
venga,
Javi.
Un saludo.
Que nos gustan los arroces, de Alabadero Catering. Bueno, un estudio sobre hábitos de alimentación concluye que los niños que pasan más tiempo delante de las pantallas del móvil, de la tableta, del ordenador, esos niños tienen una peor alimentación que otros. Pero es que no solamente le pasa a los niños, también nos ocurre a los adultos. Vamos a conocer los detalles de ese estudio. Julia Bamber es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, ¿estamos cambiando los hábitos con esto de la pandemia? ¿Estamos trabajando delante del ordenador más que nunca? ¿Respondemos correos con el teléfono? ¿Leemos las noticias sobre el coronavirus todo el tiempo? Incluso hemos sustituido nuestra vida social presencial por una llamada a través del teléfono, una videollamada con amigos. ¿Cómo todos estos hábitos que están cambiando pueden condicionar nuestra alimentación?
Pues eso es, hemos cambiado muchísimo nuestros hábitos estos, bueno, últimos años, pero sobre todo últimos meses, ¿no? Y tenemos evidencia bastante sólida de que el uso de pantallas está relacionada con nuestra alimentación. Se relaciona el tiempo delante de las pantallas con varios aspectos de nuestra salud. Por ejemplo, delante del televisor, la gente que pasa más tiempo delante del televisor tiene más riesgo de desarrollar diabetes, incluso diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Pues, por un lado, tenemos otros hábitos alimentarios. Muchas veces comemos delante del ordenador o incluso delante del televisor, ¿no? ¿Y qué es lo que comemos? Pues sobre todo comida rápida, alimentos menos saludables, precocinados, con más nivel de sal, más nivel de azúcar y grasas saturadas. Las pizzas, snacks salados, patatas, galletitas, dulces, de todo lo que hemos comido alguna vez delante de la tele, ¿no?
Claro, por eso yo no veo la tele y escucho la radio, escucho la COPE, porque mira el tipín que tengo, Julia. Tenemos la televisión, el ordenador, la tablet, el smartphone. ¿Todas esas pantallas nos van a condicionar o van a influir en nuestra alimentación de la misma forma?
A ver, hay unas pantallas que relacionamos más con el ocio, ¿no? Que sería el teléfono móvil y la televisión. Y ahí es donde peor relación con la alimentación y hábitos se han encontrado. Hay gente que pasa hasta 17 horas al día delante del ordenador, delante de una pantalla, y esta gente pues tiene menos actividad física, duermen menos y muestran más estrés. Claro. Por lo tanto, yo creo que el ordenador y la tablet está más orientado a trabajo y a hacer gestiones, y el teléfono móvil y la televisión pues ya es de ocio y perdemos horas ahí.
No sé si en ese estudio habéis podido comprobar un poco el tiempo que pasamos con el móvil. ¿Podemos hablar de adicción al teléfono móvil? Yo no sé si en un porcentaje determinado concreto que sepáis de la población, pero es tremendo lo que nos ocurre con el móvil, ¿verdad?
Es que es una adicción. Tenemos una adicción al tiempo delante del móvil, y como todos nos ha pasado alguna vez, realmente estamos tan concentrados y tan distraídos con el móvil que si comemos algo a la vez no nos damos cuenta de lo que comemos. Se ha demostrado incluso que sentimos menos saciedad. No, la comida no nos sacia, comemos mucho más y sin conciencia. Y ahí está el peligro de la alimentación asociado al uso de pantallas.
Bueno, pues que se anden con ojo los oyentes que hoy pensaban, bueno, mientras que como respondo correos o miro el móvil y contesto un poquito a mis amigos en Facebook o en Twitter, o consulto el Twitter de COPE Málaga, por supuesto que lo pueden hacer, pero teniendo mucha conciencia, primero comer y después miramos el Twitter de COPE Málaga. Julia Bamber es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, interesantísimo este estudio. Gracias por contárnoslo. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. 20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:15. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Más cosas. No perdemos de vista las bolsas, sobre todo para saber cómo reaccionan los mercados financieros a anuncios como los de las vacunas del coronavirus. Y cuando hablamos de la bolsa, tenemos que recurrir a Álvaro Parte Arroyo. Él es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Álvaro, continúa la subida de las bolsas. ¿Cuál es la situación de los mercados financieros a día de hoy?
Pues el efecto del anuncio de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus pues ha provocado una subida brusca en las bolsas mundiales que puede llevar a pensar erróneamente que la economía pronto volverá a donde estaba antes del inicio de la pandemia. Compañías del sector aerolíneas o relacionadas con el turismo pues han recuperado más de un 25% de su valor en bolsa en un par de días, ¿vale? Es cierto que el anuncio de Pfizer de la previsible aprobación de una vacuna antes de fin de año, junto con la aprobación de otros tratamientos para casos leves, pues permite vislumbrar la luz al final del túnel y acotar temporalmente la duración de la crisis sanitaria. Aunque queden por conocer los resultados definitivos de la efectividad de la vacuna y existan retos logísticos para su distribución global, pues estos anuncios otorgan algo de visibilidad al inicio de la recuperación económica.
¿Tardará mucho en recuperarse la economía?
Tardará un tiempo, sin duda. Hay que recordar que las previsiones económicas de los distintos organismos nacionales e internacionales ya preveían un control de la pandemia durante 2021. En cualquier caso, la situación económica global empeorará antes de mejorar. O sea, los datos oficiales sobre la evolución de la pandemia y las nuevas limitaciones de la actividad, incluidos confinamientos en la mayor parte de Europa, pues augura una nueva caída del crecimiento económico en el cuarto trimestre y un retraso en el inicio de la recuperación. La economía no es como un interruptor que se apaga y se enciende automáticamente. Cuanto más tiempo transcurra con la economía semiparada, pues mayor será la cantidad de empresas que la crisis se va a llevar por delante y no volverán a abrir. Cuanto más empresas cierren, pues mayor nivel de desempleo y recomponer el tejido empresarial y laboral de una economía pues lleva tiempo.
Esto hablando de España, pero imagino que a nivel europeo ocurrirá algo parecido.
Sí, el comisario de Economía de la Unión Europea la semana pasada advertía de que la recuperación en V pues es una ilusión. De hecho, la Unión Europea seguramente volverá a permitir a los Estados saltarse las limitaciones de déficit público también en 2022. El mensaje a los gobiernos ante un nivel de actividad en 2021 que será muy bajo pues es que deben hacer o gastar todo lo que sea necesario para mantener la economía. Y por otro lado, pues el Banco Central Europeo seguirá suministrando la liquidez que sea necesaria y continuando pues con la compra de bonos. La recuperación de cada economía europea pues será distinta dependiendo de a qué se dedique este mayor gasto asociado a la autorización de aumento temporal del déficit público. Cuanto más se destina a mantener vivas las empresas y mantener el empleo, pues más fácil e intensa será la recuperación.
Uh-huh. Estamos hablando con el director de Renta 4 en Banco, con Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, ¿podemos esperar de las inversiones de cara al final de año? ¿Qué podemos esperar?
No, tenemos que plantearnos el futuro de la bolsa, no en términos de relevo o rotación de sectores, tecnología, empresas tradicionales o de regiones, Europa, Estados Unidos, sino más bien en términos de las transformaciones de las empresas en el mundo post-COVID, de tipo de interés cero, de bajo crecimiento económico prolongado y de alta transformación disruptiva. Habrá vacunas en un momento, seguro, y las cosas en algún momento volverán a la normalidad, porque no es sostenible un estado permanente de angustia y de restricciones a la movilidad como el que ahora mismo estamos viviendo. Y la cuestión no es si habrá una vacuna, sino más bien cómo serán las cosas en esa normalidad recuperada, cómo será la economía, cómo la habrán transformado los efectos de la pandemia. Y es una pregunta sin respuesta por el momento. Lo que hace que las bolsas pues se muevan de manera nerviosa en función de las noticias, entre el optimismo extremo y la desconfianza. Todo parece indicar que estamos ante la puerta de un rally de fin de año, como el año pasado, pero en un año que ha habido tantas sorpresas, pone que descartar otro tipo de escenarios, sobre todo teniendo en cuenta que la bolsa en Estados Unidos, en los niveles actuales, asume ya una generosa subida de los beneficios, de más de un 20%. Unos números exigentes, aunque venga pronto la vacuna, aunque la economía se normalice.
Bueno, les recuerdo a los oyentes que los especialistas en inversión de Renta 4 Banco los encuentra en la oficina de la Alameda de Colón, número 9, también en la página web r4.com. Al frente de ellos el director aquí en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Yo quiero estar borracho viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Tenemos nombre del ganador del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Lo he dado antes del boletín de noticias de la una, pero te lo recuerdo. Carlos Asensio González, él es el oyente que se va a ir a almorzar o, bueno, a cenar, no sé. Bueno, a cenar sí, si lo quiere dejar para un poquito más adelante cuando estas restricciones horarias terminen, pues también podrá hacerlo cuando él quiera. En Los Mellizos, un almuerzo o cena valorado en 100 euros, gracias a M Cocina y Armarios. Un concurso en el que han participado un montón de oyentes y lo que me ha llamado la atención es que solo uno de cada tres han acertado las siete preguntas de forma correcta. Pero si existe una cosa que se llama Google, que te dice casi todo, San Google, ¿no lo conocéis? Bueno, en todo caso, Carlos Asensio González es el ganador de este primer concurso que estamos planteándonos muy seriamente poner en marcha una segunda edición. Me quiero asomar ahora contigo al mundo natural. ¿Te apuntas a eso también? Bueno, ¿sufres de cálculos renales? ¿Alguien de tu familia? Dicen que es uno de los dolores más fuertes que podemos llegar a sufrir. No sé si Ana Higueras, ella es bióloga y técnico en dietética y nutrición, puede hablar en primera persona. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes. Yo toco madera por ahora.
Yo también toco madera cada vez que me hablan de este asunto. Ana, ¿por qué se producen las piedras en el riñón, esos cálculos renales? ¿Por qué en unas personas, además, con cierta frecuencia y en otras no?
Pues mira, tiene que ver por varios factores. Uno de ellos, el sexo, por ejemplo, los hombres lo padecen más que las mujeres. Y luego la edad también, a partir de los 50 años, ya se equilibra un poquito que la mujer también empieza a padecerlo más y bueno, es una de las razones. Luego también está el consumo de agua, si se bebe agua más dura, por ejemplo, las aguas que llevan más calcio suelen provocar más piedras, ya que el 70% de ellas son, como digo, de calcio. Esa es una
una de las razones, y la alimentación también, si son alimentos, si se consume mucha proteína, si los niveles de ácido úrico en sangre son altos, también hay tendencia a formar cristales de este tipo, ¿vale? Son muchas razones, pero bueno, sobre todo, como digo, si sea es hombre o mujer, y luego la dieta y el consumo de agua. Si no se bebe también mucha agua, hay tendencia a formar esos cristalitos.
¿Y el mundo natural cómo nos puede ayudar?
Pues mira, de forma general hay una planta que se llama rompepiedra, precisamente, que la podemos recomendar en todos los casos, en todo tipo de cristalitos que se formen, porque ya digo, dependiendo de la alimentación o dependiendo de la persona, también se forman unos cristales u otros. La mayoría son de calcio, pero también lo hay de ácido úrico y también lo hay algunos que se forman por bacterias. Pero como digo, la planta principal que siempre recomendamos es el rompepiedra, que se puede tomar tanto en gotitas como en infusión, y va muy bien para deshacer estas piedrecitas, sobre todo cuando van apareciendo las molestias, porque en muchos casos no hay ninguna molestia, pero si se llega al cólico, que es lo que estábamos hablando, ese dolor tan fuerte, es porque la piedra ya se empieza a mover y tiene un tamaño grande como para pasar por el uréter, y por eso rasga y produce ese dolor tan tan fuerte. Entonces, lo que se pretende con esta planta es que la piedra se deshaga, se haga arenita y se pueda ir expulsando sin apenas molestia. Eso en todos los casos. Pero, ¿qué ocurre si los cristales, por ejemplo, son en su mayoría de calcio? Como digo, que es la que principalmente aparece. En este caso, lo que también hay que tener es unas pautas alimentarias, y hay que bajar mucho el consumo de lácteos, que son los que llevan más cantidad de calcio, los frutos secos también, los frutos rojos habría que bajarlos, y se aconseja beber agua con un poquito de bicarbonato y de limón para alcalinizar lo que es la orina, y que estas masas pues no se lleguen a formar en tamaño grande. Eso por un lado. Si fuera el caso del ácido úrico, en este caso lo que se recomienda es bajar mucho el consumo de proteína, ¿vale?, la purina, y se puede meter, además de la rompepiedra, un suplemento en vitamina B, en este caso. Y las que existen por bacterias, además del rompepiedra, le vamos a meter otra planta, que es la gayuba, que ayuda mucho en las infecciones y ayuda mucho con las bacterias a que no se peguen en las paredes ni de uretra ni de uréteres. Y dosis altas de forma intermitente de vitamina A. ¿Qué pasa? Que necesitamos primero que nos hagan una analítica de los restos que hay en orina para saber primero el tipo de piedra que tenemos, y en función de eso, aparte del rompepiedra, como digo, meter una de las otras plantas o alguno de los otros suplementos en vitamina. ¿Vale?
Ana, y la hierba esta rompepiedra, ¿esto está bueno? ¿Sabe rico? ¿O encima además está como el nombre, que tiene un nombre horroroso?
No es una planta que esté precisamente rica, tiene un sabor un poquito amargo quizás, pero bueno, se puede mezclar con otra cosa, ¿eh? Cuando siempre hablamos de plantas y damos opciones a tomarla en infusión, que es el sabor más fuerte que pueden tener, los extractos también, las gotas también, siempre lo podemos mezclar con otra planta que nos guste. Hacemos una infusión, que te digo, que lleve un poquito de menta o de melisa o hierba luisa o anís, que tiene un sabor agradable, y le mezclamos esta otra planta y tienen la misma función, y sin embargo, pues al paladar es mucho mucho más agradable.
Bueno, pues ahora mismo, en cuanto termine el programa, me bebo un vaso de agua con limón y bicarbonato, por si acaso, que hoy no he bebido agua en toda la mañana. Ana Higueras es nuestra bióloga y técnico en dietética y nutrición, y hoy nos quería contar cómo el mundo natural nos puede ayudar a luchar contra esas piedras en el riñón. Ana, te mando un beso.
Otro para vosotros, Mónica, que tengáis muy buen día. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido.
Así se acerca la hora de comer.
Hoy, yo no sé lo que vamos a comer en casa, pero el jueves lo tengo clarísimo. Me pienso poner las botas con un arroz en la finca Hacienda del Álamo. Vaya sitio bonito. Es que Alabardero Catering organiza un gran surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes. Por supuesto, va a haber aperitivos, entrantes, postres. El entorno es único, la Hacienda del Álamo. Y la buena comida está garantizada porque ahí están los profesionales de Alabardero Catering. Yo ya he hecho mi reserva para ese planazo de jueves. ¿Tú te animas? Te voy a recordar el teléfono para que, bueno, pues tengas un almuerzo especial. 620 30 46 00. 620 30 46 00. ¿Por qué no pasar un día especial en un lugar seguro y comiendo de lujo? Si tú la quieres. Ahora te quedas con el espejo de la iglesia en el 882 de Onda Media, con mi compañero Carlos Sedano en Cope Más a través del 97.1 de FM. Cope Más Motor, aquí empieza a arrancar nada, enseguida. Y a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García, ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. Y a las 3 llegará el deporte y a las 4:30 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. En fin, y siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contar historias y noticias. Juego perfecto.